Ahora nos vamos a dedicar a ciencias. Y nuestro título hoy va a ser así de sencillo y así de aparentemente también complicado. Química general de ciencias físicas. Con nosotros van a estar la profesora Concepción Bartolomé y Raquel Navarro. Ellas nos van a introducir en esa química general de ciencias físicas, a pesar de estas alturas de curso, pero también hablaremos de la primera prueba personal y, desde luego, nuestra intención es hablar de las prácticas. Profesoras Navarro y Bartolomé, bueno, a las dos, buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estas alturas de curso con tanta corrección y tanto examen, bueno, pues para estar también unos minutos con nuestros alumnos a través de la radio. A las dos, buenas noches y gracias, profesora Navarro, profesora Bartolomé. Bueno, nuestro título, así lo habían pensado ustedes, era hablar de esa química general de ciencias físicas. Puede empezar cualquiera, por supuesto, pero profesora Navarro.
Bueno, en primer lugar, gracias por permitirnos dirigirnos a nuestros alumnos a través de este medio. Y como ha comentado, quisiéramos hacer unos breves resumen o comentarios acerca de la resolución de la primera prueba personal celebrada en la última semana de enero y la primera o segunda de febrero. Podemos decir que el resultado para nosotros ha sido bastante favorable, porque han superado la prueba más de un 54% de los presentados, lo cual es un porcentaje bastante alto en una asignatura de primero de carrera y en una asignatura de ciencias. Y como recordarán los alumnos, la prueba estaba formulada a tipo test, que tenía 32 ítems o preguntas, cada una de ellas con cuatro alternativas posibles, de las cuales solamente una de ellas era la correcta. Nos hemos llevado la grata sorpresa de comprobar que la mayoría, hemos hecho una estadística del examen, entonces en la mayoría de los casos la contestación correcta ha sido la que ha alcanzado mayor porcentaje entre el número de alumnos. Luego ha habido dispersión entre las otras salidas, posibles salidas, y solamente 12, creo, preguntas en concreto, aproximadamente 7 preguntas de la primera parte y unas quizá más 10 preguntas de la segunda, tienen un porcentaje menor al 40% de soluciones correctas por parte de los alumnos. Nos ha parecido prudente fijarnos en estas preguntas, no comentar todo el examen, que es bastante imposible, sobre todo por un medio como radio, y en cambio ceñirnos en ver estas preguntas más dudosas, aunque ya comento que los porcentajes de acierto suelen estar en torno al 40, 40 y tantos por ciento, incluso en estos casos.
O sea, y además, sobre todo, como usted dice, con un 54%
de aprobados. Sí. Realmente estamos contentos. Esperemos que la segunda parte sea tan fructífera como esta.
Entonces, a despejar las dudas de esas 12 que han podido empañar un poco.
Más o menos. Bueno, en principio vamos a intentar ver como por bloques de preguntas. Había en la segunda semana de examen, la que se celebró en febrero, había unas preguntas en todos, había muchos modelos variados, ¿no? Pero solía ser el mismo tipo de pregunta, lógicamente con matices. Había una pregunta, que la primera de ellas, que trataba de distinguir entre elementos y compuestos. Se formulaba una serie de sustancias, se hacían distintos ensayos de laboratorio y, de acuerdo con esos ensayos, se pedía que se indicase la contestación que era correcta. Un 26% de alumnos ha dicho que ninguna de las proposiciones que se hacían era correcta. Sí que había una correcta. Aquella que decía una sustancia D, que era pura y blanca, se sometía a calentamiento y se formaba un gas incoloro y un sólido púrpura. Con esta información podíamos deducir, decía la pregunta, que D es un compuesto. Claramente, si se formaba un gas y un sólido, quiere decir que el compuesto de partida era un compuesto. O sea que era el 44% de los alumnos han contestado correctamente, a pesar de que está por debajo del 50, el 44% la ha señalado bien, pero el 26% ha contestado que no había ninguna proposición correcta y por eso la queríamos señalar. Después, la siguiente se refería a la teoría cinética de gases, que estaba formulada de modo que en un mismo recipiente se ponían 3 moles de hidrógeno y otros 3 moles de oxígeno, se hacían una serie de proposiciones y se pedía que se señalase la que es incorrecta. Creo que deberían fijarse bien cómo están formuladas las preguntas. De las 4 salidas, 3 eran correctas y una solo era la que era incorrecta. Esta era la que había que señalar y se subrayaba, señale la incorrecta. Lo que pasa es que a veces las formulaciones negativas en estas preguntas de tipo test llevan a confusiones, también lo sabemos. A pesar de todo, el 42% ha contestado bien y solamente un 18% han señalado otra salida que era incorrecta. Bueno, esta pregunta se refiere a la energía cinética de gases. Como los alumnos saben, al estar en un mismo recipiente los dos gases, la presión y la temperatura es común. La temperatura es una variable que viene a darnos idea de la energía cinética media de las moléculas. La energía cinética media de las moléculas de oxígeno, y de hidrógeno, por tanto, es la misma. También saben los alumnos, sobre todo siendo de físicas, que la energía cinética media es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si es igual en los dos casos, quiere decir que el que tenga menos masa tiene que tener más velocidad para que el producto sea igual en los dos casos. Por tanto, el que tiene menos masa, que es el hidrógeno, es el que tiene que tener mayor velocidad cuadrática media, que era la solución a la solución B, que decía la velocidad media de las moléculas de hidrógeno es menor que la de las moléculas de oxígeno. Esa era la incorrecta, porque debía decir es mayor. Claro. Por tanto, esa era un poco en esta línea, pero la resaltamos, como vuelvo a comentar, aunque no hay el 42% de la gente la había contestado bien. El de los alumnos la había contestado bien. Yo creo que en esta misma línea de gases, creo que la profesora Bartolomé sí tiene que comentar alguna otra.
Bueno, hola a todos. Ahora continúo yo por seguir un poco el orden del programa. Esta pregunta corresponde a la primera parte, a la primera semana, y está relacionada con gases. En ella se dan 3 gases desconocidos y se da el tiempo que cada uno de estos gases tarda en difundirse por un finísimo tubo de vidrio. Entonces, para dar la respuesta correcta aquí, tenemos que tener en cuenta la ley de Graham, que dice que la velocidad de difusión de los gases es inversamente proporcional a los pesos, a las masas moleculares o a las densidades. Entonces, ha habido una gran dispersión. Solamente un 27% de alumnos han contestado correctamente, diciendo que el gas de menor peso molecular ha sido el que más rápidamente se ha difundido. Otros, sin embargo, han dicho que el menos denso es el que ha tardado más tiempo, pero han contestado muy pocos la pregunta esta, solamente un 27% de alumnos. Luego ya la siguiente pregunta, siguiendo el orden del programa, aunque sea de la segunda parte,
se refiere ya a la parte casi de estructura, llamémosle de partículas elementales y estructura atómica, que era la otra parte de la asignatura, otra de las partes, y se refiere a una pregunta sobre el experimento de la gota de aceite de Michigan, donde se daba el 40% de la gente ha contestado la salida que era correcta, que dice que el experimento de la gota de aceite de Michigan lo que permitió fue la determinación de la carga del electrón, y en cambio un 38%, un porcentaje ya relativamente significativo, lo que ha considerado correcta era la que dice que el experimento midió la relación carga-masa del electrón. Yo le recuerdo que la relación carga-masa del electrón salió del experimento de los rayos catódicos de Thomson. Por tanto, fue Thomson quien calculó la relación carga-masa del electrón, y que con el experimento de la gota de aceite de Michigan calculó la carga del electrón, lo cual permitió, con el dato anterior, calcular a partir de ello la masa del electrón. O sea, resumiendo, fue Thomson quien midió la relación carga-masa del electrón y fue Michigan quien permitió la determinación de la carga del electrón con su experimento de la gota de aceite.
¿Y ese tanto por ciento de acertados?
Es el 40%. Lo que pasa es que hay un 38% que contestan la salida relación carga-masa. Por eso queríamos un poco matizar.
Ya.
Sigo yo ahora con la pregunta número 8 de la primera parte, que se refiere un poco a la teoría atómica de Bohr. Hace una serie de... Es un poco teórica. Entonces, de los 4 apartados... Un 41% contesta correctamente, dice, los electrones solo pueden ocupar órbitas estacionarias que están cuantizadas. Precisamente En esto es en lo que se apoya, es uno de los postulados en los que se apoya a Bohr para establecer su modelo atómico. Hay otro porcentaje alto de alumnos, un 22% que dice que la fuerza de atracción eléctrica entre el núcleo y el electrón es mayor que la fuerza centrífuga originada por el movimiento del electrón. Esto lógicamente no puede ser así, porque entonces no sería, iría perdiendo energía el electrón y no estaría en una órbita estacionaria, ¿no? Y luego las otras dos, pues el resto del porcentaje está disperso, pero vamos, han contestado un 41%, han contestado correctamente la pregunta.
Ya refiriéndonos a lo que es la constitución, hemos visto un poco la teoría atómica a continuación de cómo se formaban los compuestos, etcétera, y había una pregunta sobre energías de enlace que también es la respuesta correcta, la han señalado un 48% de alumnos, casi cerca del 50%, pero un 22% han señalado una de las incorrectas. Se refería a energía de enlace, se daban las energías de enlace de tres moléculas, del bromo, del hidrógeno y del bromhídrico, que eran respectivamente, bueno, pues valores de alrededor de 193 para el bromo, 436 para el hidrógeno, 366 aproximadamente para el bromhídrico. Lo doy porque se vean la gradación de valores, y se pedía, entre otras cosas, pues cuál era la más estable, etcétera, una serie de salidas. Quiero recordar ese importante que los conceptos de energía de enlace, energía de disociación, todos los conceptos energéticos los dominen los alumnos, sobre todo porque después van a aplicarlo en la segunda parte de la asignatura. Energía de enlace, si yo tengo una molécula, si la quiero romper, lo que tengo que hacer es darle la energía de disociación, que es la inversa, la opuesta de la energía de enlace. Recordamos que energía de disociación sería la energía que yo necesitaría para coger un mol de una molécula, de estas moléculas, en estado gaseoso. Los conceptos energéticos siempre hay que decir en qué condiciones están definidos, en estado gaseoso, separar sus dos átomos y dejarlos estos también en estado gaseoso. Suponiendo que todo este proceso yo lo hago cuando la molécula se encuentra en su estado vibracional más bajo, es decir, a 0 grados Kelvin. Esta es la definición de energía de enlace. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuanto más energía yo tenga que dar a una molécula para romperla, quiere decir que es más estable. Necesitaré mayor, llamémosle, entre comillas, esfuerzo para poder romperla. Como los valores eran en torno a 193, como he dicho antes, 436 y 366, a simple vista se ve ya que la más estable va a ser la que tiene una energía de enlace de 436, que era la correspondiente al hidrógeno. Por eso, esa es la correcta, y la incorrecta es la que consideraban que la molécula más estable era la de bromo, que justo era la que tenía una energía de enlace más pequeño. Esa es una. Y después había otra también referida a estructura, sobre estructuras resonantes, moléculas o iones que pueden presentar estructuras resonantes, y que la correcta era la que decía que la estructura, el que puede presentar estructuras resonantes es el ión carbonato, y bastante gente ha señalado que era el ión amonio. El ión amonio no puede presentar estructuras resonantes, recordemos lo que es una estructura resonante, y por tanto era el ion carbonato, que tiene un doble enlace, y se puede dar estructuras similares aparentemente. Por tanto, recuerden el concepto de energía resonante, y yo les diría el ejemplo del benceno, que es el que más fácilmente todo el mundo recuerda.
Profesora Barthelemy, antes pedía la palabra.
Sí, es que quizás hubiese tenido que intervenir yo antes en otra pregunta de la primera parte, porque está referida a la estructura atómica antes que a los enlaces. Pero, en fin, comento
es
esta
el momento
en la siguiente.
También. Da igual.
Y no hay mayor problema. En esta pregunta, la 11, que dice, referida al átomo de sodio, aquí no ha habido dispersión, pero hay un porcentaje grandísimo de alumnos, un 61% que la han contestado mal. Han contestado la pregunta C, que es una pregunta incorrecta. Sin embargo, la correcta, que es la B, la han contestado un 27%. Es referido a los orbital, la probabilidad de encontrar al electrón en el orbital 2px del átomo de sodio depende no solo de la distancia al núcleo, sino también de la dirección. Recordemos que estos orbitales, la figura geométrica de los orbitales P, no es circular, como esférica, como los orbitales S, sino que son dos lóbulos simétricos, cada uno en dirección a los ejes. Por tanto, la dirección espacial también influye para localizar al electrón. Bueno, pues un 61% de los alumnos lo que ha contestado es que el orbital 3S del átomo de sodio es igual en simetría y tamaño al orbital 3S del átomo de potasio. Efectivamente, es igual en simetría, pero no en tamaño, porque el volumen del átomo de potasio es mucho más grande que el del átomo de sodio. Luego, no pueden ser iguales. Influyen, además, al haber más electrones que forman el apantallamiento interno, pues entonces influyen otra serie de fuerzas que no, vamos, que hace que no sean iguales. Pues esta la han contestado un 61%. Han contestado esta pregunta como esta salida como la correcta. Y luego ya la pregunta 20, que se refiere a disoluciones, se dan dos disoluciones de CO2 y CO en agua a unas determinadas condiciones de temperatura y presión, y entonces también un 53% responden a la pregunta A, que es incorrecta. Dicen que las dos disoluciones tienen igual concentración molar, cuando no tenemos ningún otro dato. La respuesta correcta es que la concentración de ambas disoluciones es directamente proporcional a las respectivas presiones parciales. Recordemos que la disolución de un gas en un disolvente es igual, vamos, depende de una constante, cuya constante depende a su vez del disolvente y del soluto, de lo que vayamos a disolver, y de la presión parcial del gas. Luego, la respuesta correcta es esta, o sea, la disolución de los gases dependerá de su presión parcial.
Claro.
Profesora Navarro. Y a esta la han contestado solamente un 27%, han contestado correctamente.
Sí, pero yo creo que eso es porque el tema de disoluciones es el último tema ya de la unidad didáctica 3, y la mayoría de las veces los alumnos llegan ya un poco apretados de tiempo para estudiar el último tema. También es que la unidad didáctica 3, ya nos referíamos a ello cuando hicimos la introducción, cuando generalmente no tienen mucho tiempo para estudiarla, y ahí hay temas fundamentales como el tema de equilibrio químico, el tema de cinética de reacciones, etcétera. Y yo les pediría que antes de empezar a estudiar la segunda parte de la asignatura aseguren muy bien esto, sobre todo el tema de equilibrio químico. Porque ya, como vamos a ver a continuación, la primera unidad didáctica de esta segunda parte, la cuarta, se refiere todo a tipos de reacciones químicas, donde lo que van a hacer es continuamente aplicar la ley de equilibrio químico. En este sentido, sí que en el resto de las preguntas que había, que eran los problemas, pero formulados con salidas tipo test, pero que eran los clásicos problemas que hacíamos siempre, los que hemos formulado que se refieren más bien a estequiometría de reacciones o a calcular una fórmula molecular acerca de porcentajes y tal, esos están muy bien contestados. La mayoría de la gente tiene más del 50% de soluciones correctas. Y en cambio, tanto en la primera semana como en la segunda, donde ha habido fallos generalizados, ha sido en aquellos problemas que trataban justo de constantes de equilibrio. Constante de equilibrio de un sistema gaseoso, en el cual se daban, pues dependiendo del tipo de examen, pero se daban unas condiciones, concentraciones o bien porcentajes de disociación, etcétera, y que únicamente había que plantear bien, como siempre decimos, crearse una metodología de trabajo, entonces plantear bien el equilibrio. Primero ajustar estequiométricamente ese equilibrio, decidir cuáles son las concentraciones iniciales, cuáles son las concentraciones finales en el equilibrio, plantear la constante de equilibrio y sustituir y calcular los sin más problema a resolver, ¿no? En esto podríamos comentar salida tras salida y pregunta tras pregunta, pero yo creo que no hay lugar por radio hacerlo.
Claro,
¿no?
Además teniendo en cuenta que nos quedan solo esos 10 minutos, o sea, que es la obligación penosa. Pero de todas maneras, profesor Bartolomé Navarro, ¿realmente las preguntas obedecen a o dan fe de la adquisición de un criterio? ¿Son todas fundamentales y si se baraja bien el criterio? Entonces la respuesta es como han dado ustedes, o sea, un 54% indica que hay criterios sólidamente y conceptos sólidamente aprendidos y que bueno, hay razones para encontrarse satisfechos ellos y ustedes.
Yo creo que poner un examen es una de las cosas más difíciles que tiene un profesor, sobre todo si
dicen otros dicen que corregirlo, ¿eh?
También, pero es que yo creo que al ponerlo uno ya decide cómo va a corregirlo. Si lo hace al contrario, claro, mala cosa.
No, a mí me sorprendía el cómo se podía, la lógica del examen, que es una de las cuestiones que pueden sacar sus alumnos. O sea, que el examen tiene una lógica aplastante de adquisición de conceptos claros, conceptos elementales, y su barajarlos correctamente a la hora de contestar y elegir la pregunta, respuesta correcta.
Yo creo que a veces está como muy denostado los tipos de exámenes tipo test. Un test bien puesto no tiene por qué ser simplemente la medida de la memoria de los alumnos. La memoria es un valor también, no hay que desecharlo, sino también de tipo de razonamiento, y se pueden poner preguntas objetivas cuyo razonamiento, bueno, nosotros hemos puesto problemas cuyas salidas serán simplemente en tipo test, pero donde hay que hacer un problema, y la mayoría de las preguntas que nosotros ponemos hay que pensar, distinguir, muchas veces calcular, etcétera. Una cosa que a la mayoría de los profesores les deja bastante satisfechos cuando uno se coge una estadística, hace la célebre curva de Gauss y ve si más o menos pues hay un reparto de notas a través de esa distribución estadística. Puedo decir que nosotros no lo hemos hecho porque, como tenemos gran número de alumnos, nos podemos permitir hacer estadísticas de este tipo, y el aprobado estaba en torno al 5,5, o sea que incluso en este caso estaba casi desviado hacia la derecha las preguntas. Por otra parte, la distribución era casi perfecta, podríamos decir, o sea que si hay que cumplir esos cánones que
o sea,
dicen
que salía
que cumplir,
la campana, ¿no?
Salía la campana. Perfecta, sí, no, sí, sí, bueno, eso no es que eso pueda dejar satisfecho a una persona, ¿no?
Pero es un dato más
a aportar.
De la bondad del
sí,
examen.
Sí, del tipo de, por lo menos, que estás midiendo, que intentas medir conocimiento. Por otra parte, también te permite manejar muchos conceptos dentro de un programa, este tipo de examen, con lo cual haces un barrido general de los conceptos que tú consideras, como siempre, con las grandes dudas de si uno ha puesto aquello que debía o no, pero eso es una duda que todos tenemos que arrastrar. Y yo creo que en principio estamos bastante contentos del resultado de esta primera pregunta.
Y solo lo que decía la profesora Barthelemy con respecto a la última,
al
tema 3.
Al hacer la estadística, esta que hemos hecho, te das perfectamente cuenta de qué preguntas las contestan el 99%, las contesta bien, y las que hay esa gran dispersión, porque por alguna dificultad tienen que tener en la pregunta los alumnos, y por eso. O sea, también se da uno cuenta perfectamente de eso, qué preguntas o qué temas dentro de son los que entrañan mayor dificultad para el alumno. Se ve perfectamente el hacer.
O sea, que la conclusión, y además la decía tanto usted como la profesora Navarro, que por favor el tema de disoluciones va a ser básico
y de equilibrio
para abordar la segunda parte de la asignatura. Sí. Bueno, ¿hay algún comentario más, profesora Barthelemy y Navarro, sobre el...?
Simplemente quería recordar a los alumnos, porque los alumnos de física, la nota final va englobada la teoría y la práctica. Entonces, los centros asociados a nosotros cada año nos mandan la lista de los alumnos que han hecho la práctica ese curso. Por eso, a aquellos alumnos que hayan hecho las prácticas el año pasado, que nos manden, pues pidan en el centro un certificado y nos lo vuelvan a mandar, aunque seguramente se mandó el año pasado, pero como lo llevamos otras profesoras este año, que nos lo vuelvan a mandar para agilizar la calificación luego en el mes de junio o julio, que siempre puede crear problemas.
Perfecto. Bueno, habíamos quedado en que ese vistazo general al examen, a través de esas 12 preguntas que han sido más espinosas, digámoslo así, pero partiendo de ese resultado del 54% de aprobados. Habíamos dicho, y nos queda un poco tiempo, que íbamos a hacer algún comentario sobre las prácticas. Profesora Navarro, profesora Barthelemy.
Prácticas era justo que nos enviasen el certificado.
Nada más,
a mí me gustaría,
no había ningún
comentario. A mí me gustaría, sí, comentar que la segunda parte de la asignatura es más dura que la primera, porque por distribución del programa en sí se descargó bastante la primera parte para que el alumno se acostumbrase a estudiar a distancia, y en cambio tiene mucha más densidad la segunda parte de la asignatura. Que para abordarla, la segunda parte de la asignatura se puede decir que consta de tres bloques fundamentales. Un primer bloque, que es la unidad didáctica cuarta, que se refiere a reacciones químicas, reacciones ácido-base, R2, precipitación, etcétera, y que se resume en un último tema de tipos de reacciones químicas. Se incluye un tema de reacciones nucleares para que distingan un poco, muy elemental, pero distingan lo que es una reacción ordinaria de una reacción nuclear. Después, todos esos conocimientos se aplican a las sustancias reales que nosotros manejamos, sustancias de tipo inorgánico o sustancias de tipo orgánico. Hay toda una metodología explicada de cómo estudiarlos en la guía didáctica de la asignatura. Por tanto, no queremos repetir, pero sí que se cree una sistemática de estudio. Si no, puede parecer que es una serie de datos imposibles de asimilar, etcétera. Todo el estudio debe ser de tipo deductivo. Ahí se les explica cómo deben enfocar cada uno de los temas. La sistemática es muy parecida de unos temas a otros, etcétera. Fundamental, equilibrio químico para estudiar tipos de reacciones químicas. Lo único que está variando al final es si son ácido base, se intercambian protones, si son dióxido de reducción, se intercambian electrones, equilibrio químico. Lo mismo en precipitación, etcétera. Si saben el tema de equilibrio químico, saben aplicarlo a cualquiera de las partes. Si saben teoría de enlaces, si saben fuerzas intermoleculares, si saben tipos de reacciones químicas, toda la descriptiva inorgánica es fácil, que muchas veces se asustan de ver la cantidad de datos. Está sistematizado y razonado. Cuando se enfrenten a una tabla de valores, generalmente suelen decir, bueno, a pasarla, una página menos que tengo que estudiar. Yo diría 3 o 4 páginas más que tengo que estudiar, porque en una tabla de valores está como muy concentrado el conocimiento. Entonces el razonamiento sobre esos valores tienen que hacerlo como, tal como se les explica, vuelvo a repetir, y muy despacio, etcétera. Y nada más, y la última parte de orgánica, que suelen olvidarla, que recuerden que no vuelven a estudiar casi orgánica más allá, y que luego las sustancias orgánicas nos están rodeando por todas partes.
Bueno, no hay que pensar en nada más que en todos los productos que tenemos en nuestras manos y que nos hacen posible nuestra vida. Desde luego no es posible un químico sin saber algo de orgánica, ¿no? Profesora Barthelemy, perdón, le he interrumpido.
No, ni un físico. Esta es química para físicos.
Esta es química para físicos,
pero también un físico.
Bueno, nos quedan esos 3 o 4 minutos que pueden servir para eso que siempre se nos olvidó decir, eso que siempre se quedó en el tintero y que luego nos crea problemas. ¿Se quedó algo en el tintero, profesora Barthelemy? Aparte de la satisfacción que tienen ustedes de los resultados de los exámenes.
Creo que no. Creo que, vamos, le hemos explicado claro los fallos que han tenido los alumnos. Estamos contentos del el resultado que ha habido en este primer cuatrimestre, que siempre es más duro. Y esperemos que el segundo sea mucho mejor.
Y profesora Navarro, pues eso, ya no quedan 4, quedan 3 minutos.
Yo soy más pesada, soy más reiterativa quizá que la profesora Barthelemy. Yo sí que les diría que tan importante como saber en positivo es saber en negativo. Me explico, quiero decir que muchas veces es tan importante saber lo que no puede dar una reacción química. Entonces hay cosas que parece que es obvio decirlas. Cuando en una pregunta que suelen ser muy habituales en nosotros en la segunda parte ponemos, imagínese usted que entra en un laboratorio y que tiene en sus estantes tales productos químicos y a partir de ellos obtenga tal otro. Entonces los alumnos se asustan mucho. Yo digo simplemente que no hay que asustarse, simplemente uno tiene que saber de qué parte y a qué quiere llegar. Ve los productos de los que parte, ve el compuesto que quiere obtener y entonces decide, ¿el estado de oxidación de los compuestos de partida es igual que el estado de oxidación del compuesto que yo tengo que obtener? Sí, pues entonces no puedo emplear ninguna reacción de oxidación-reducción, que me lo variaría. Tendré que emplear una reacción de tipo ácido-base, una reacción de precipitación. Dentro de esto, etcétera, etcétera, y sigue razonando, ¿no? Y lo importante es que sepan que no pueden crear átomos de la nada, o sea que si hay 7 átomos de oxígeno en la reacción a la izquierda, tiene que haber 7 átomos de oxígeno en la reacción a la derecha, que muchas veces se crean átomos de oxígeno por arte, no sé, de magia, que etcétera, etcétera, que tienen que cumplir la, que si hay un oxidante tiene que haber un reductor, porque una reacción de oxidación-reducción es un intercambio de electrones, y por tanto alguien tiene que ceder y alguien tiene que tomar, etcétera, etcétera. Todas esas cosas como de perogrullo, yo les diría a los alumnos que tuvieran mucho cuidado con ellas, sobre todo que sepan lo que no pueden dar. El agua no es la piedra filosofal de los químicos. La mayoría de las veces los alumnos obtienen cualquier cosa poniéndole agua. Si uno dice el cloruro sódico es una sustancia que se hidroliza, dicen no, no se hidroliza. pero en cambio luego te cogen cloruro sódico y para obtenerte clorhídrico ponen cloruro sódico más agua igual a clorhídrico.
Bueno, pues yo pongo punto final, pero vamos, porque lo tengo que poner por exigencia del guión, pero seguiríamos hablando de esto. Profesora Navarro, profesora Barthelemy, gracias sobre todo por esos magníficos resultados que ustedes nos han comunicado y gracias también por enseñarnos que, en qué puede consistir una enseñanza universitaria, en este caso concreto de química general para físicos, conceptos y saber analizar y saber combinar los distintos conocimientos. Gracias a las dos, profesora Navarro, profesora Barthelemy. Hasta pronto.
Hasta pronto.